Beikilaf abrió sus ojos, dirigió su vista a la fogata y a lo que quedaba de Esaruke. Vio que todo estaba en su lugar. Las brasas del fogón aún calentaban y su anciana madre roncaba en el otro rincón junto a todos sus sobrinos, pero su primo Quintuñanco no estaba durmiendo allí, no estaba ahí ni en este mundo, ni en ninguno que Beikilaf conociera. La pesadilla continuaba aún despierto y con los ojos abiertos. Recordaba la escena del día anterior, ya no se sentía tranquilo al despertar. La misión que la vieja Aileen le había encomendado se transformó en una creciente e insoportable ansiedad. Su corazón le nombraba a todos los que no dormían en la Lef, Kajfutray. Quintuñanco, Curipán, Payakebun, Railef y tantos otros, tantos. Estaba solo y debía moverse. Aún sentía su cuerpo cansado y un nudo en la garganta le generaba la sensación de estar ahogándose, su corazón se sentía dolido y furioso, pero no había tiempo para llorar por quienes luchaban desde otros cielos. La oscuridad no le permitía ver con claridad, pero el día comenzaba con el canto de algunos pájaros de buenos augurios que salían a recibir el calor del sol tras una noche de tímida y fría llovizna. Aunque el olor de esa mañana era el de la angustia, traía rastrojos de duelo. Conservaba la piedra de Machalí que tantos misterios encerraba. Los recuerdos venían a su memoria llenos de interrogantes y las imágenes de su viaje le dificultaban ver el camino. El motivo no tenía sentido al encontrarse con una realidad tan distinta a la que había dejado al partir, haciendo que la piedra que guardaba en su mano tomase un significado oculto. Tal vez su viaje fue infructuoso o tal vez la vieja Machi tenía razón. Algunos espíritus estaban realmente de su lado y le guardaban una misión. Al parecer Curipán y esa piedra le habían salvado la vida, pero ¿por qué razón? El día en que Curipán confrontó al viejo Kajfutray repercutía en Beikilaf bajo la idea de que alguien realmente jugaba con su destino, pero ¿dónde estaba la relación de la afrenta con Curipán? ¿Qué sentido tenía el cóndor dorado que lo había salvado del ataque de esas ratas? Si le había salvado la vida, ¿por qué lo había hecho? ¿Era cosa de los dioses? Si era así, ¿por qué matar a todos los hombres de Sulef? Lo más probable era que algo de esto fuera cierto, pero aún nada era claro y mientras más investigaba más preguntas aparecían sin respuesta. Beikilaf se dirigió a donde la vieja Aileen dormía. Anto aparecía bajo un manto de nubes, con timidez y sin apuro. Hacía mucho frío y tiritaba bajo una manta de guanaco. Aileen, como debía suponer, había velado a Kajfutray durante la noche y alimentaba el brasero de Suruque junto a Kiyen, la hermosa doncella huérfana, turbada bajo el velo de la incertidumbre. Era la misma que abrazó para consolar, la misma que bajo las luces del alba parecía más hermosa aún. Al verlo llegar, la Machi se levantó antes de invitarlo a tomar asiento y con decisión le atrapó un brazo arrastrándolo al exterior. Beikilaf. La vieja Aileen lo nombró con sequedad, tú debes ayunoir, yo sé que te preguntas, Chemiduam, y es natural, aunque yo esté segura de que los dioses están contigo, tampoco puedo saber la razón de por qué lo están y la razón de por qué nos atacaron la tarde de ayer. Todos tienen miedo, pero eso de nada sirve, todos quieren llorar, algunos morir también, pero eso tampoco sirve. La piedra que rescataste del valle de Machalí es tu amuleto y tu guía, corrobora que es intención de los dioses mantenerte a salvo. Beikilaf la guardaba en su morral y sabía que era así. Y dime que no viste nada más ni nada raro porque todo el Nag Mappu se siente distinto desde entonces, perturbado por otros mundos. Ya sabes lo que ha ocurrido aquí, Beikilaf, ya sabes que esas ratas son los demonios de los que siempre te he hablado. Sabíamos que este día llegaría, tarde o temprano, en un año o en mil, pero debíamos estar preparados. Y lo triste es que nunca estamos preparados, mi querido Beikilaf, y ni tú ni yo lo estamos. Solo nos queda estar atentos y dejarnos guiar por la ayuda que siempre nos brinda nuestro Chachao, nuestro padre y madre, nuestro sol y luna, nuestro amado Gnechen. Beikilaf, te voy a pedir un primer favor. Esta vez Aileen le tomó suavemente una mejilla para que le mirase a los ojos. Te voy a pedir que pongas mucha atención a esto. Es más fácil reconocer a un demonio o a un brujo que a un enviado de Gnechen con una mirada escrutadora, continuó. Yo creo que tú has sido elegido y por ello mi pregunta es, ¿crees tú que Gnechen te ha elegido? Al parecer Beikilaf tampoco estaba preparado para esa pregunta, pero respondió con naturalidad y tratando de seguir los pensamientos de quien le ayudaba a descubrirse. Tras rascarse la cabeza y bajar la mirada sobre una de las fogatas que se extinguían a lo lejos, respondió: sé que he visto lo que solo en tus historias había escuchado, mi sabia amiga, he visto nubes de esas bestias que atacaron nuestra Lef, pero también he visto a un dios alado que les doblaba en tamaño entregando su vida al combatir a este enjambre de chupasangres. Me salvó del ataque de uno de los tantos pigüichén que cruzaron frente a mis ojos, pero no sabría decir si lo buscaban solo a él. Aileen lo quedó mirando fijamente con los ojos salientes, frunciendo el ceño, mostrándose un poco huraña, pero sin decir una palabra, hasta que desprevenidamente lanzó un grito. ¿Ves? ¿Eres tan ciego como para no verlo con tus propios ojos? No hace falta ser adivino. A Beikilaf, que respetaba mucho lo que la vieja Aileen afirmaba, seguía pareciéndole algo que no tenía sentido del todo y con una rápida salida continuó completando la idea con algo de escepticismo mientras amarraba su cuchillo de piedra con una nueva tira de cuero. Claro. ¿Y cómo me buscaban a mí? Gnechen envió un cóndor dorado para salvarme el pellejo, ¿verdad? Exacto. Veo que progresas, Beikilaf. Te creía un poco más tonto. La vieja Aileen percibía la desconfianza de Beikilaf y su respuesta estaba cargada de un tono desafiante. Pero Aileen, ¿cómo quieres que crea la historia que me acabas de contar? Además, si fuera cierto lo que me dices, podría suponer algo que precisamente no me deja más tranquilo, ya que tendría que cargar con el peso de que, en este caso, todos los hombres de la aldea murieron por mi culpa. Podrían haber dirigido la matanza esperando que yo estuviese entre alguno de los hombres. Puedo decir que ya no dudo de la existencia de esos demonios, pero esto. Además, ¿qué tengo yo de especial para justificar una masacre tan espantosa? Ni siquiera por causa de un gran Touki he visto tantas calamidades, ¿quién soy yo para ser responsable de tanta muerte? Suficiente fue la idea de confrontar a Curipán al desafiarlo en la búsqueda de la piedra de Machalí, pero con eso ya me siento lo suficientemente estúpido y culpable. Además, el costo fue no estar con la Lef en el momento en que estos pigüichen la atacaron y por esto ya siento que me tienen cierta desconfianza y al final no es respeto lo que me he ganado. Esta vez la vieja Aileen trató de mostrarse más comprensiva. Su manta bordada con flores de canelo se abrió para mostrar sus huesudas manos abiertas y le respondió con humor y suavidad. Puede que todo lo que dices no tenga sentido para ti, pero para mí, querido Beikilaf, es la respuesta que más sentido tiene, y al escucharte puedo estar segura de que no estás ciego y que quieras o no la verdad está muy cerca de lo que dices. Beikilaf ya no quería continuar porque se sentía más y más confundido, pero su gran inquietud era qué hacer para resguardar la seguridad de la Lef. Si no habían contado con él para defenderse, ahora era el turno de hacer algo. La aldea estaba sola y si recibía un nuevo ataque no podrían hacer nada para evitarlo. Pero si la Machi tenía razón, si lo buscaban a él, quedarse en la Lef podía ser una mala idea. La Machi contaba con él para pedir consejos al oráculo y realizar el viaje donde Trafel, el Tafutufe. Eso no quedaba demasiado lejos. El día anterior no le había alcanzado a preguntar a la Machi por qué debía ir él y no ella. Se lo preguntaría, pero Aileen estaba preparada para lo que Beikilaf se aprontaba a cuestionar. Debes ir donde el Tafutufe, porque en caso contrario todos correremos un peligro mayor, y si esto ha sido causado por ti, entonces debes ser detenido, por lo que te hace tan peligroso o beneficioso para los Pigüichén. Además eres el único que puede hacerlo, aquí hay algunos heridos de los que debo encargarme. El resto lo tienes que averiguar con el oráculo y que no se hable más. No hay tiempo que desperdiciar. La vieja Aileen le dirigió estas últimas palabras con impaciencia. Tal vez tenía razón o tal vez no, pero ya no podría discutirle, la sabia Machi una vez más lo había dejado sin argumentos. El sol resplandecía en una hermosa mañana, la ruque de Kajfutray mantenía el brasero encendido y esta vez Aileen lo invitaba a su interior. Kajfutray seguía tendido, tan impecable como lo había encontrado la noche anterior. Kiyen, la hermosa doncella, también dormía. Tuvo una noche difícil, dijo Aileen en un susurro, como cada uno de nosotros, continuó hablándole al oído. No hay sentimiento más terrible que la incertidumbre, porque corroe el alma y la deja en un estado de vigilia permanente, incluso en el sueño, si es que se logra conciliar. La muchacha parecía encontrarse en un sueño profundo y sin la mínima perturbación. ¿Acaso le has dado alguna medicina para que concilie un sueño tan profundo?, fue la pregunta del joven guerrero. Con su mirada habitual de zorra astuta y tomándolo del brazo para decírselo muy cerca de su oído, la vieja Ailén le dirigió las palabras que le darían todo el impulso que necesitaba. Beikilaf, ella duerme tranquila ahora, porque le he dicho que tú te encargarías de devolver la tranquilidad al Nag Mappu. No sé exactamente cómo, pero le dije que la única seguridad que tenía era que tú serías quien decidiría nuestro futuro. En cuanto terminé de decírselo, cayó lentamente en el profundo sueño en que la puedes ver. Ella confía en ti, Beikilaf, y confía en que serás tú quien cambiará nuestro destino. Le dije que buscarías la ayuda que necesitamos y que de alguna forma la encontrarás. Estas palabras surtieron el efecto que Ailén esperaba. ¿Mawisantumeu?, preguntó por fin el único Beichafe y ahora nuevo Berken de su aldea. Debes tomar el sendero del Afken Mapu que cruza por los montes que nos cuidan del mar. Siguiendo este camino, encontrarás el lugar donde los grandes Nahuel crecen en los antiguos Mawisa de la costa. Allí, frente al roquerío en donde el gran río que cruza el territorio de los Lafkenches se divide en varios brazos para llegar al mar, verás que se puede subir la falda de un cerro tan alto que su cima parece imposible de alcanzar, al subirlo, y a mitad de camino, cuando creas que continuar empieza a volverse una tarea verdaderamente imposible, lo tienes que rodear hasta encontrar un pequeño sendero que se empina por un bosquecillo formado gracias a la protección de los vientos costeros que ofrece la misma montaña, misma protección y lejanía que se ocupan de mantener aislado al pobre Trafel, condenado a permanecer en la cueva más oscura de esa montaña por el resto de sus días, que se prolongan en una agonía sin fin a causa de la posibilidad de vivir eternamente si le era suministrado el Mareupulaven, elixir de la vida que solo puede ser preparado por verdaderos maquis del pueblo mapuche cercanos a los poderes del Gran Gnechen, como era el caso de la vieja Ailén. Pero esta condición de no tener una muerte segura y de permanecer entre el mundo de los vivos y el de los muertos en forma permanente le hacía tener la cualidad de ver lo que otros no veían, más allá de lo que sucedió y de lo que sucede. Por esto también le llamaban Peutube o el oráculo, y gracias a él y a su nexo vital con las maquis poderosas el Nag Mappu contaba con una guía para interpretar al mundo oculto que separaba a los dioses de los hombres.